La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Les voy a presentar a una familia a la que de alguna forma usted también pertenece.
Hola.
Hey, papá.
Lo que faltaba.
Familia. Uy, ese bigotado.
¿De Madrid?
Hola. Uy, las nenas. Está
la cosa. Hola, Monse.
La de un hijo inmaduro.
Julia, ¿has visto a la mamá? ¡Mamá! Em podries planxar la camisa, sisplau, que a mi no em surt bé amb aquesta planxa.
Va com totes les planxes del món.
Su novia recién llegada y ya arrepentida de serlo.
Sí, si es que lo pienso y es que no tenía que haber venido.
Tan horrible eso.
No, por Dios, no, para nada. No, pero que es verdad que David y yo, pues, somos un poco diferentes y estoy viendo que, pues, para él era algo un poco más importante, ¿sabes?
Una hija saturada por la maternidad.
Soc una mala mare, mamá. Júlia, una cosa no té res a veure amb l'altra. Ja. És que és la mateixa cosa. I què? I què si ets una mala mare una estoneta, eh? Ells ho són tota l'estona i no els hi passa res, no? No s'ho pregunten. Doncs ja està.
Su marido resignado.
No, és que ja no hi ha més patates, de veritat. Prou.
Vale. A sus órdenes, sargenta.
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 I això per què?
Ara, és una broma, no sé.
No, és que no. M'agradaria com ho expliquessis.
Cariño, és una broma, no sé, m'ha sortit, no sé.
Un exmarido egoísta i machista.
Te tengo que pedir perdón por hacer mi vida, Monse.
¿A mí?
Es de locos.
No, aquest va ser el problema.
¿Sabes lo que he hecho durante décadas y décadas? Ha sido trabajar para poder mantener esta familia.
Ya, fent el que et donava la gana.
¿Cómo se nota que no has trabajado en tu vida, Monse?
O su nueva pareja.
Yo era la seva psicòloga.
No. Us vau conèixer parlant de mi?
Em temo que sí. Però és secret professional.
Ah, ya. Es que es muy profesional. Sí.
Y en el centro, tratando de vertebrar a la familia, tan imperfecta como pueda ser cada una de las nuestras, ella, la matriarca Emma Vilarasau.
Yo voy a renunciar a la meva felicitat per la vostra.
Nadie te lo pidió, Montse.
Ja ho sé que ningú m'ho va demanar. Ho vaig fer perquè jo vaig voler, ja ho sé. Però mira, jo pensava que algun dia algú m'ho agrairia. Sí, jo ja ho sabia, però... Yo os necesito.
Provem d'encaixar en escena.
Es la última y seguramente la mejor película de Dani de la Orden, Casa en Llamas. Es un retrato sobre la familia y la gestión de los afectos en la que la única pareja bien avenida es la que parecen formar el drama y la comedia. Emma Vilarasau, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
Emma, ¿existe una institución que explique mejor cómo es una sociedad que el universo de una familia?
Creo que no, porque es el núcleo, ¿no?, de toda sociedad y a partir de ahí se ramifica. Entonces, como núcleo, explica muy bien cómo funciona. Y esta familia, en concreto, explica muy bien cómo funciona una sociedad patriarcal hasta el momento, ¿no? A ver si cambia algún día, pero de momento no.
Cuando veamos la película, ¿podremos vernos identificados? Bueno, yo creo que nos vemos identificados en algún momento y en varios personajes de este clan familiar.
Sí, porque todo y que son muy peculiares cada uno de ellos, ¿no? Y que no es una madre al uso porque es especial esta señora. Yo creo que todos tienen la esencia y ella tiene la esencia de todas nuestras mamás. Y creo que en eso nos reconocemos, ¿no? Porque estoy recibiendo como muchos mensajes de me recuerda a mi madre, me recuerda a mi madre. Y digo, espero que no, porque claro, esta mujer tan manipuladora y tan, tan peculiar.
Y un poco como
¿no?
las maracas de Machín también.
Sí, pero sí que tiene esa esencia de haberlo dado todo, de haberlo entregado todo y de haberse quedado un poco con las manos vacías al final, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí sí. Y en los hijos también, ¿no? Hay una cosa bonita de la peli que es que la hija, interpretada por María Rodríguez Soto, que está maravillosa. Se ve reflejada en la madre y no quiere llegar a ser eso. Y ella intenta salir de ahí. Pero que es una madre de ahora, que es una madre con 30 y pocos, que ya está como saturada también, ¿no? Sí. O sea que tampoco han cambiado tanto las cosas.
Por eso, yo no sé si en personajes concretos, y es verdad cuando la gente te dice eso de me recuerdas a mi madre, pero sí en situaciones concretas, y ahora acabamos de escuchar ese fragmento en el que tu hija en la ficción te pregunta, ¿crees que soy una buena madre? Y tú le dices, ellos nunca se lo preguntan.
No.
Esto sigue pasando, Emma.
Esto sigue pasando porque creo que a las madres se les da, por supuesto, la entrega, la generosidad, la absoluta renuncia a muchas cosas por sus hijos, porque es como una cosa instintiva, ¿no?, entre comillas, natural, animal que tenemos, ¿no? Y en ellos no. Entonces, vale que sea instintiva, natural y todas esas cosas, pero creo que a veces un gracias mamá tampoco está de más.
Sí, ¿no? Y además el temor, ¿no? A no ser buena madre, yo creo que es una cosa que vamos heredando las unas de las otras. O sea, que en algún momento tendremos que parar esto.
Sí, y además creo que va a peor, porque nuestras madres, al menos la mía, que no trabajó, que fue ama de casa, tenía esa preocupación. Pero nosotras hemos de ser buenas madres, buenas profesionales, buenas amantes, buenas mujeres, muy feministas. Es que claro, tenemos como una mochila que es como, por favor, relajémonos un poco. Si la cagamos, pues no pasa nada, ya se arreglará, ¿no? Tampoco. Yo creo que nos autoexigimos muchísimo las mujeres. No sé decirte por qué, ¿eh? Porque el por qué no lo sé, pero sí que tenemos un nivel de exigencia, y con nuestros hijos mucho, porque es eso de este ser depende de mí, va a crecer según lo que yo le dé y tengo que hacerlo muy bien porque quiero que sea una persona estupenda, feliz, buena, profesional y maravillosa. Y dices, ¡buah! ¡Qué exigencia sobre ti! Y qué exigencia ya sobre el niño, ¿no?
Sí.
Que bueno, rompamos esto, seamos más imperfectos, no pasa nada.
Y
no
esa,
pasa nada.
Esa exigencia sobre ti misma o la reacción que tenemos, la mayoría de las madres es en otra secuencia que ahora también hemos escuchado y que puede parecer una anécdota. Cuando el hijo le pide a la madre que le planche y ella dice, si todas las planchas del mundo funcionan igual, pero ¿quién acaba planchando la camisa?
Sí.
La madre.
La madre, sí. Sí, bueno. Esa cosa que tenemos de no le voy a hacer yo cuando mis hijos eran adolescentes, ¿no?
Sí.
No le voy a hacer más la cama, que se la haga él, esto es imposible. Pero ¿qué pasa? Que no me gustaba ver la cama sin hacer, la acababa haciendo yo.
Sí.
Esas cosas que haces mal, ¿no? Pero que haces y que hacemos todas.
¿Crees que el éxito de esta película, que es fantástica, ¿eh? Yo la vi el lunes y me parece sobre todo por cómo cuenta las situaciones, que es bueno, que yo creo que llega a todo el mundo. ¿Tú crees que una de las claves del éxito es encontrar el equilibrio? Yo decía al principio, la única pareja que funciona bien ahí es la pareja que forman el drama y la comedia. ¿Tú crees que es la clave de esta película?
Yo creo que es la clave absoluta y que es muy difícil conseguir eso. Porque a veces pesa más hacia un lado o hacia el otro, y creo que Dani ha sido muy hábil y que la línea es muy frágil, pero está ahí, y que cuando te estás riendo y te lo pasas bien, de repente hay una carga emocional de algún personaje, cuando hay la carga emocional, de repente hay una broma, es muy irónica, todos los personajes tienen mucha ironía.
Sí.
Y sí, porque lo convierte en una película, primero, para mí, importante, nada pretenciosa. No pretende dar ninguna lección, como ya se ve. Todos son bastante patéticos como personajes. Y no pretende enseñar nada. Pretende poner eso ahí y decir, nos pasa esto en las familias. Algo podríamos hacer. Igual hablar más, decirnos más las cosas. Y luego que no hace que el drama pese, ni la comedia sea demasiado abrupta, ¿no? Entonces, el equilibrio es muy elegante, es muy fino, no sé, Dani ha estado. Creo que Dani de la Orden tiene el cine en las venas, hace cine desde muy joven y cuando lo hablas, habla en cine. Cuando hablas con él, lo lleva en la sangre. Y realmente aquí ha conseguido esta cosa tan difícil y no sé, recuerda difícil en el cine español. Yo creo que fuera se logra, pero aquí a veces es difícil de encontrar.
Todo esto de lo que estamos hablando, de lo que cuenta la película, de los personajes, de tu personaje, ¿fue definitivo para que dijeras que si tú dices que no te costó nada aceptar este papel?
No, no me costó nada, porque cuando leí el guión pensé que era, primero, es difícil tener papeles a mi edad porque no se escriben, ya, porque parece que la vida ya no pasa por nosotras, ¿no? Es por otro lado. Entonces, te dan un papel así, con un recorrido de personaje como este, tan contradictorio, con el que después de la secuencia que hay al cabo de nada de empezar la peli dices, pero esta mujer está loca, o qué está haciendo, sí. Porque me pareció muy fuerte poner eso al principio
en el arranque de la peli. Sí.
Dices, bueno, a partir de aquí, ¿qué? ¿No? Todo va a bajar, porque sí. Esto lo deja muy arriba, pero no baja. Y eso queda ahí. A mí me hacía mucha gracia porque yo a Dani le decía, cuando rodábamos le decía, pero en estos momentos que estoy sola, podría pensar en lo que he hecho, ¿no?
Sí.
Y a ver algún flashback o algo. Dice, no, el espectador ya lo ha visto, no hace falta recordarlo, sí. Eso está ahí. Y yo pensaba, ya, pero esta mujer no vuelve a pensar en su madre, pero está...
No digas nada.
Sí. Y entonces no me costó nada, porque pienso que es un personaje tan poliédrico,
sí.
Tan difícil de aceptar al principio y tan empático al final, ¿no? Con el que empatizas al final, porque dices, pues sí, señora.
Sí. Y hay una cosa, tú decías, ya no se escriben papeles para gente de nuestra edad, de mi edad.
No.
¿Cuánto tiempo hacía que tú no hacías cine, Emma?
Pues cine muchísimo. La última fue con Patricia Ferreira y hace, no sé, muchos años, creo, 15, 19, muchos.
¿Y eso ha sido una decisión voluntaria o no?
No ha sido voluntaria. Yo hago mucho teatro aquí, sí, en Barcelona, sí. Entonces a veces sí que coincide todo y no puedes, tienes que decir que no, pero bueno, no ha habido tantas ofertas tampoco, ¿eh? No.
Mira, hemos hablado mucho de las mujeres, de los sentimientos, del papel de las mujeres, pero en la película también, a través del ex marido de tu personaje, que es Alberto San Juan, su hijo también, incluso su yerno, ¿eh? Yo creo que hay una mirada muy clara, quiero que escuchen este fragmento los oyentes, sobre la toxicidad y la masculinidad malentendida.
Tengo una man y a vegades venim aquí.
Sí, hombre, va.
El condón es tuyo.
De la meva parella sexual.
Pero, Montse, ¿tienes un novio?
Novio no, tengo una man.
Define amante.
Oi, Carlos, sisplau.
¿Tú pensas que yo els hi pago?
Oye, que no, bueno, no sé, hay gente que paga por sexo.
Tinc amants, Carlos, per molt que et piqui.
No me jodes, simplemente...
Bueno, un condón que aparece así de casualidad y todos los hombres de tu familia dudan de que la madre pueda tener un amante, sea o no sea suyo el condón.
Sí, pero esto es así, o sea...
Porque es un comportamiento machista también.
Absolutamente machista, porque el atractivo, la sexualidad y el deseo se le atribuye a hombres maduros que los ves y dices, ¡ay, qué bien!, ¿no? Y en cambio a las mujeres más maduras, pues ya no, hay algo que no. Pero creo que eso es lo que nos han vendido y es la imagen que se ha llevado, que se ha vendido durante tantos y tantos años, que el deseo es una cosa masculina, que las mujeres llega un momento que pasan de la historia. No pasamos de nada, estamos ahí y estamos muy bien. Y es como que yo le decía hace unos días a una amiga mía, el cine tendría que hablar más de mujeres de nuestra edad.
Sí.
Primero porque todas van a llegar ahí, quieran o no. Las que ahora tienen 20, que están estupendas, van a llegar también.
Sí.
Y no hay referentes.
Sí.
Como el cine se ha dedicado a no enseñarlos, no hay referentes. Entonces se piensa pues, que la gente de esta edad folla poco o no desea o no. No, perdonen ustedes, pero estamos ahí.
No saben cómo somos. Sí.
No saben cómo somos. No, sí. Nos han enseñado ni se han preocupado en averiguar.
Sí, sí.
Entonces, tanto de mujeres como de hombres mayores vamos a llegar todos. Y si hay alguien que a los 70 dice, pues quiero empezar una nueva vida, mira, te quiero mucho, pero me voy. No sé, mil cosas que pueden pasar, no las sabemos porque es que no las han enseñado, ¿no? Y el cine ha educado mucho en la sexualidad, mucho. Pero no en la sexualidad de la gente mayor.
Exacto, pero hasta una determinada edad.
Hasta una determinada edad.
Y hay otra cosa de la película que a mí me ha encantado y los oyentes yo creo que lo han percibido ahora con los fragmentos que hemos puesto, que se habla catalán y castellano indistintamente. Esta es la realidad, sí. Lingüística de Cataluña. O sea, que en una misma familia, en una cena con la familia, se mire a la derecha y se habla en catalán, se mire a la izquierda y se habla en castellano.
Sí.
¿Cuánto pierde la película? Yo recomiendo verla en versión original, ¿eh? ¿Cuánto pierde la película si se dobla?
Yo creo que pierde mucho porque en esta película el idioma forma parte de la trama.
Sí.
No es casual que Macarena García, que está deliciosa, sí, cuando llega dice, yo no hablo catalán, pero lo entiendo. Y la madre ya la trata de una manera, porque sí, eso pasa aquí,
sí,
¿no? Y marca una personalidad.
Sí.
Y claro, si lo ves en doblado, todo esto, esta riqueza lingüística y esta riqueza de contrastes se pierde. Entonces, sí, estaría bien. Yo creo que estaría bien tanto las películas en gallego, en euskera y en catalán que no se doblaran, porque somos un país con cuatro lenguas oficiales y deberían pesar igual. Y la gente, nos deberíamos empezar a acostumbrar a oírlas y a valorarlas, que son, es precioso oír gallego o euskera.
Hablábamos, ¿no?, hablábamos de la herencia y las asignaturas pendientes de la maternidad, de las mujeres de edad. Esa es otra asignatura pendiente. Emma,
sí,
ha sido un gusto compartir este ratito de radio y ha sido un gusto disfrutarte en la película. Bueno, disfrutaros a todos, que de verdad que el elenco es maravilloso.
Igualmente, un gusto hablar contigo.
Un pato.
Y muchas gracias.
Adeu.
Adeu.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.